Análisis político con Marco Moreno.
Análisis político con Marco Moreno, porque claro, no queda nada, solo dos días, Marco, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿cómo estás, Ángel?
Bien, muy bien.
48 horas.
48 horas para el cambio de mando.
Tal cual.
La mandataria recién, la escuchábamos en vivo y en directo, hace solo cuestión de minutos, decía que no puede quedar, no me acuerdo la frase textual, pero en síntesis era, no me puedo ir o no me puedo mostrar satisfecha cuando todavía quedan muchas cosas por hacer. Fue un... Si tuviésemos que hacer un balance en términos generales, ¿fue un buen gobierno, fue un mal gobierno o hay muchas cosas que restan por hacer de las cuales ella tenía ganas de cambiar?
Parece que tenía muchas ganas porque en estos últimos 11 días, digamos, del mes de marzo, básicamente ha habido una actividad legislativa bastante inusitada, ¿no? Varios proyectos de ley, por de pronto el de reforma constitucional, se le puso urgencia nuevamente al proyecto de...
CAE.
Al CAE
y al Ley de Identidad de Género.
Identidad de Género, exactamente. Motivado justamente por el Oscar y lo que eso ha significado. Fíjate que yo creo que, bueno, 4 años se dice que son muy poco. El proyecto constitucional habla de seis años. Creo que es mucho 6, ¿no? Me parece un tiempo excesivo.
Está en nuestra historia reciente, sí.
Así es, hasta Lagos, ¿no? Sí,
claro, hasta Lagos. Eduardo Frei, Ricardo Lagos.
Elwin fue 4 años, ¿no?
Sí,
claro. Entonces,
era originalmente 6, pero como pacto de la transición, el primer gobierno quedó en 4.
Y ahí le ofrecieron seguir los otros 2 y dijo, no, pues me eligieron solamente por 4 claro. años. Fue una cosa bien interesante. El único presidente que no ha intentado buscar la reelección, además.
Bueno, ya, sí, si claro. me lo piden, por supuesto, claro.
El único que no buscó la
reelección. Estoy en posición del pueblo, claro.
Buscó la reelección. Fíjate, Ángeles, que yo creo que efectivamente yo diría que hay un conjunto de reformas importantes que se hicieron durante su gobierno. La presidenta Bachelet, respecto del legado, ha dicho que ha planteado que ha sido el gobierno más transformador de la historia de Chile, es su punto, ¿no? Y de alguna manera eso es lo que ha buscado proyectar, pero la proyección de ese legado terminó mal, porque no tuvo continuidad. Uno podría pensar que, claro, con un legado tan potente, lo lógico hubiera sido que la coalición, que es el principal objetivo de un legado, se hubiera proyectado, y el 17 de diciembre, de manera bien categórica, los ciudadanos, que al final son los únicos que definen lo que es valioso e importante en una sociedad, los ciudadanos dijeron que no, que no iba a tener continuidad este gobierno.
Y a un candidato que por lo menos en los últimos meses de su campaña asumió con más énfasis, digamos, el hecho de ser continuador de la obra de Michelle Bachelet, en el caso de Alejandro Guille.
Alejandro Guille, que se declaró como continuista, sin duda. Entonces uno dice, ¿por qué este legado de la presidenta con tantas realizaciones? Ayer había un estudio de Ciudadano Inteligente, hizo una alusión a él, donde un porcentaje altísimo de proyectos de ley fueron aprobados durante esta administración, en alguno incluso en el tema de energía, el 100% de las leyes que estaban planteadas en el programa. ¿Por qué eso no sirvió para ganar la elección? Esa es la pregunta, yo digo, para medir el legado. Quiere decir que las personas no evalúan al gobierno por los legados, sino que por sus resultados, que no es lo mismo, ¿no? Y en términos de resultado, pareciera ser que el gobierno de la presidenta Bachelet no cumplió con las expectativas de los ciudadanos. Fíjate que es bien importante lo que estoy diciendo, porque uno podría decir, oye, pero la reforma de la gratuidad de la educación, la reforma constitucional, ¿por qué?
Que hay donde registra mayor avance el estudio al que hace referencia es el de Ciudadano Inteligente, que hace este ranking del dicho al hecho, ¿no es cierto?
Así es.
Solamente para complementar lo que estás diciendo, efectivamente en energía hubo un 100% de cumplimiento. ¿A qué se refiere? Lo que se dice en el programa y los proyectos de ley presentados y o tramitados para cumplir lo que dice en el programa. 100% de cumplimiento en energía, en educación, que lo acabas de mencionar, un 91% de cumplimiento, dicho en el programa y lo que se refrenda en proyectos legislativos. En democracia, 85%, democracia o gobierno, hay un 85% de avance. Nueva constitución, bueno, salvo por la presentación, 0% de avance. Algunos datos, la mayor protección a los pescadores artesanales, también fue una promesa, 0% de avance en agricultura, apenas un 20% de avance, en minería un 20% de avance, en transporte y telecomunicaciones un 8% de avance. Claro, pero hay proyectos emblemáticos como el aborto en tres causales, por ejemplo, interrupción de la, claro, interrupción de
y la reforma, educación. Y las reformas políticas, porque también se nos quedan fuera a veces el análisis que hubo un importante cambio institucional desde el punto de vista de las instituciones políticas, todo lo que significó la reforma respecto de la elección de los diputados y los senadores, pero además de eso, las leyes de transparencia que se aprobaron durante su gobierno, ¿no?
Eso estaba fuera de programa, ¿no?
Claro, estaba fuera del programa.
Eso estaba fuera.
Es que a mí me
Comisión Engel, ¿no?
Así es, Comisión Engel.
A mí me queda una duda. Cuando se hacen estos balances, cuando se hacen estos estudios, ¿es lo que pasa con el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, más allá de que haya sido rupturista, ¿no?, de que avanzó en algunas cosas, ¿habrá sido la forma en la que la gente no enganchó? ¿La forma en que se llevaron a cabo todos estos proyectos?
Es bueno el punto tuyo, porque yo creo que lo que caracterizó a este gobierno fue un poco lo errático y improvisado, claro, de cómo se hicieron las cosas.
O sea, acuérdate
de
las primeras declaraciones del ministro Nicolás Aguirre en términos de educación, era el ministro de Educación.
Los patines,
cuando dijeron que iban a comprar los colegios, entonces todo el mundo decía, pero ¿cómo van a gastar plata en comprar colegios y no en invertir en calidad de colegio? Porque iban a comprar la infraestructura.
No, el Partido por la Reforma de la Educación Pública también fue uno de los énfasis.
Claro, se criticaba también, claro, todos queremos educación gratuita, muy pocas personas pueden decir no, educación gratuita no, salvo algunas excepciones, pero no se estaba haciendo el mismo énfasis en los más chicos, y empezaron las críticas, ¿qué pasa con los preescolares? No, si estamos haciendo jardines infantiles. Sí, pero ¿te estás preocupando de la calidad de la educación de esos niños? Porque tampoco estaba dentro de, por lo menos, lo que conocíamos públicamente, ¿no? Por eso, a eso voy con la forma. Tampoco se conocía qué iba a pasar con la calidad de los estudiantes o con la calidad de los profesores de hoy, ni con la calidad de los estudiantes de pedagogía que ya estaban cursando o que iban a ingresar. Entonces, como que todo se fue parchando.
Sí,
entonces
sí.
Uno dice, rayo para los suma, sí, rico, gratuidad, fantástico. Pero
es bien curioso lo que dice el Ángeles, porque uno dice, el principal objetivo de un gobierno que dura 4 años es proyectarse. Ese es su principal legado. El primer gobierno de Bachelet, donde ella salió con un 80% de aprobación, tampoco pudo proyectar su legado.
Pues se lo dio a Piñera.
Porque ganó Piñera esa elección.
Claro.
Claro, muchos dicen si hubiera habido reelección automática, a lo mejor, y si ella se hubiera presentado, probablemente podría haber ganado. Pero bueno, no ganó. Lo mismo pasó ahora, que se retira con un 40% de apoyo en la última encuesta, bastante menos de lo que fue el término de su primer mandato. Y tampoco hubo la posibilidad de proyectar en su coalición, ¿no es cierto?, que la acompañó durante estos 4 años, que entre paréntesis termina el domingo, en 48 horas, bien, se acaba.
Esa es una diferencia en relación al primer gobierno, la primera vez que entrega la banda, ¿no? Que por lo menos sobrevivió, golpeada, digamos, pero sobrevivió la concertación y se iba a transformar en nueva mayoría para recibir su segundo mandato. Aquí hay una coalición desmembrada.
Digamos. Desmembrada, sin, digamos, un proyecto claro, sin claridad respecto a por qué se perdió.
Oye,
¿cuál es el problema que tiene la coalición?
También se podría decir que hubo un desorden dentro de la moneda, porque la primera parte de la presidenta Michelle Bachelet venía con su equipo de confianza. Elizalde, Arenas, Peña y Lillo, Analía Uriarte, Paula Narváez, que estaba con Predi postnatal en ese minuto, ¿cierto?
Paula Walker
que renunció, también, claro, que renunció después.
Renunció un poquito antes.
Claro. Y resulta que vienen los quiebres, con el caso Cabal, Arenas, con el tema de la reforma tributaria, que no hubo nunca una coordinación entre el empresariado, los trabajadores y el gobierno. Nunca Arenas fue capaz de entablar una confianza en materia económica. Fue el primer ministro de Hacienda que deja la pega a mitad de camino, de hecho, en todos los gobiernos de la democracia, de vuelta a la democracia. Y después de todo eso, sus ministros, a mí me daba la sensación, y esto es una opinión muy personal, de que nunca estuvieron en la línea, más siguieron a sus partidos políticos que a la línea de la mandataria. Jorge Burgos, Mario Fernández, el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi.
Claro.
O sea, como que se fue Luis Felipe Céspedes, se va para ir a apoyar una candidatura.
El ministro Valdés de Hacienda.
El ministro Valdés. Claro. O sea, ella tuvo 2 cambios en Hacienda. Como que siento yo que nunca hubo una gobernabilidad dentro del Palacio de la Moneda. Y si eso no se logra, me da la sensación que es imposible traspasarlo al resto de la ciudad.
Y tiene que ver también con el estilo de la presidenta, su estilo de su liderazgo, la manera en que ella se relaciona con las personas, este estilo de trabajar siempre con sus círculos de confianza, con el entorno más próximo de la presidenta, esa que le da el apoyo caliente, que le dice, presidenta, estamos bien, vamos hacia adelante. Pero yo siento que le faltó apoyo frío, de que efectivamente hubiera gente que le dijera, presidenta, este no es el camino, por aquí no tenemos que hacer las cosas. Ese apoyo frío no lo tuvo porque la presidenta se rodea de este círculo, ¿no es cierto?, de orejero, de persona que de alguna manera la encapsula. A ella no le gustaba ese término. Ella, cuando conversábamos con Néstor acá mismo de que la presidenta estaba encapsulada, era una situación que la presidenta le molesta profundamente, que la pauteen a través de los medios, ¿no?
¿Cuál era la fundación del primer mandato, Marco? Dialoga.
Exactamente.
Y en esta pasada, digamos, la figura de Pedro Güell parece ser importante, la jefa,
o sea,
de gabinete, Analía Uriarte también.
Exactamente. Se dice que Analía Uriarte habría sido, ¿no es cierto?, uno de estos asesores, y junto con Pedro Güell, que habrían influido en las últimas decisiones que ha tomado la presidenta Michelle Bachelet junto con su encargada de prensa,
Aide
Roja, ¿no? Que el círculo de hierro de la presidenta, respecto de los cuales a ella también le gusta, tener cerca, ¿no? También tiene que ver con esa forma de ser, ¿no? Esto que dice en un programa de televisión como el de Don Francisco cuando la entrevista respecto de la pregunta de Pregunta Peuco, bueno, ahí se verá, ¿no? Entonces, no, siempre dejando esa puerta abierta, al punto que a 48 horas de que abandone la Moneda, no sabemos si efectivamente esa promesa que aparentemente ella dijo que cumplía todas sus promesas, esa promesa que es la única, fíjate, que ella podía haber tomado por decisión propia, sin preguntarle a nadie, ¿no? Está todavía en stand-by. No sabemos muy bien qué va a pasar.
Pero tiene
con
un
eso.
Ministro de Justicia que además llega en un proceso que es porque se va Javiera Blanco, que era otra de su círculo de confianza.
Sin duda, exacto.
Claro.
Un punto.
Entonces, se va otra de su círculo de confianza, que tenía la escoba en términos de manejo con el registro civil, con el Sename, o sea, un montón de conflictos abiertos, de flancos abiertos, y llega a Campos, y Campos ha emitido una serie de declaraciones que son, que le juegan un muy mal favor a la mandataria.
Sin duda.
O sea,
el problema hecho, mío de ayer, el problema mío es claro, ese. Bien,
entonces, como que siento que aquí nadie ha seguido una línea.
Y eso explica por qué entonces la derrota, ¿no? Porque con todos estos elementos positivos que hacemos en el balance, a propósito del Día de la Mujer, ayer uno dice, bueno, que Michelle Bachelet haya sido una mujer dos veces presidenta de Chile, efectivamente una señal muy potente para el género, ¿no es cierto?, y para las reivindicaciones que hacen las mujeres respecto de los espacios que todavía, ¿no es cierto?, les son de alguna manera quitados, que no tienen igualdad en tema de remuneraciones, todo lo que ya sabemos respecto de que son esas reivindicaciones, esa figura que es muy potente, se ha diluido. Entonces uno dice, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué, repito, el principal objetivo de un legado, que era proyectar la coalición, no se consiguió, ¿no? Y ahí donde uno en el balance tiene que decir que efectivamente hay temas con el liderazgo presidencial de Michelle Bachelet que nos dejan en duda.
Y en este segundo periodo, de diferencia del primero, ¿se puede hacer un análisis de su mandato y de la popularidad y de su liderazgo sin considerar Cabal?
Buena pregunta. O sea, si aislamos el factor Cabal.
Eso fue en febrero del
2015.
2015.
Un año llevaba en el gobierno, había asumido en marzo del 2014, un año exacto después, ¿no es cierto? Viene
el. Y un año que había sido complejo porque iba recién con sus tres grandes reformas.
Exacto.
Sus tres grandes pilares iban ahí.
Iban
recién. Entonces había mucha crítica, mucho conflicto interno.
Es bueno el punto que plantea Álvaro. Yo creo que efectivamente sí le pegó, digamos, en la línea de flotación Cabal. Fue muy una cosa que hasta el día de hoy. Hoy día que su hijo sigue, no es cierto, una situación judicial compleja, sigue siendo un tema. De hecho, la situación de su hijo está ensuciando finalmente otra vez la salida del gobierno de la presidenta Bachelet, porque el foco de la noticia está puesto ahí.
Claro.
El foco de la noticia está puesto en el tema de las notarías que se entregaron de una manera, no es cierto, poco transparente. Ahí está la noticia, no está finalmente en lo que terminó haciendo la presidenta durante esos dos meses que se fue despidiendo del país con inauguraciones, corte de cinta, envío de proyectos de ley.
Nueva Constitución.
Una constitución, eso no va quedando en la retina, sino que van quedando hasta otras cosas.
Y ese envío de proyectos de última hora, cuando el otro día hacíamos la mención de que a los políticos no les gusta el frenesí legislativo, ¿era precisamente como pegar el último batatazo para terminar en alto?
Sí, yo creo que forma parte de como las salvas, ¿no? ¿Han visto cuando se dispara, no es cierto?
Sí,
las salvas,
sí.
Pues puro ruido. pero no tiene ningún efecto.
No tiene ningún efecto.
No tiene ningún efecto, es una cuestión simbólica. La presidenta Bachelet también se mueve mucho por este tema testimonial. Lo simbólico forma parte de una parte importante de su trayectoria, de su biografía personal, ¿no? Esto de que yo cumplo los compromisos, esto de que yo entiendo y me pongo en el lugar de la otra persona. Yo creo que eso explica de alguna manera por qué a tres, cuatro días de abandonar La Moneda y enviado el proyecto de ley de reforma constitucional, que como decimos, pueden haber cosas interesantes en el contenido, pero respecto del proceso, cómo se hizo, ¿no? La participación ciudadana, que fue una cosa importante, finalmente terminó desdibujada porque el proyecto se redactó entre 4 o 5 personas. Esa es la realidad del proyecto que hoy día se ingresó a discusión al Parlamento, ¿no?
Claro.
Y que puede empezar a dormir el sueño de los justos porque el gobierno probablemente no le va a poner ninguna urgencia a la discusión del proyecto.
Hace poco en otra área de actividades hay un diagnóstico que me hizo mucho sentido, no necesariamente político, pero creo que tiene consecuencias políticas. Cuando hay algo que a ti te hace sentido y tú transmites eso que te hace sentido, vas a generar sentido en los demás. Vale decir, ponte, a propósito de lo que estamos conversando, cuando hay algo que realmente secuestra tu convicción, te tiene tomado de, bueno, supongamos que existe, el alma, ¿no? Logras contagiar. Creo que en materia educacional, con todas las diferencias que hubo, con todas las dificultades que hubo, se notó ese sentido. Los números en relación a los avances, no quiero decir bien o mala, pero el 91% de avance en materia educacional, el 100% en materia de energía. Cuando hablamos de nueva constitución, y a propósito de esto que lo digo, cuando los procesos no funcionan, es que usted no logra entusiasmar.
Claro.
Es que parece que a usted no le hizo demasiado sentido. Y se puede entender, ¿eh? Hay un montón de factores. Claro, estaba la escoba, digamos, en un montón de áreas y había que... se acuerda el realismo sin renuncia. Exacto. Y creo que había otro, un Chile por todos también, ¿eh? Me parece que hubo dos instancias donde salen... Y creo que eso, por lo menos en donde se registra cero avance, salvo por el proceso constituyente, los encuentros autoconvocados y todo, no había esa...
Sí, yo creo que es bien importante lo que dice Álvaro, porque en varias de las reformas creo yo que no se les construyó legitimidad. Y la gente entonces no se apropió de esa reforma, porque uno dice, oye, el 50% de los estudiantes tiene derecho a la gratuidad, los que califican para eso. Y sin embargo, esa gente aparentemente no votó por quién iba a continuar con la gratuidad, ¿no? Entonces uno dice, ¿por qué ocurrió eso? Porque la gente... los ciudadanos no se apropiaron de esas reformas, no las consideraron propias, lo que decía, no se les construyó legitimidad, ¿no? Y eso hace que entonces la gente considere que, bueno, que no es una cosa tan importante, que el presidente que venga lo va a mantener, no va a hacer grandes cambios, por eso que finalmente Piñera se impone, recordemos, por 10 puntos de diferencia.
Sí, no es menor. Y pasa la cuenta, yo creo también no hacer los análisis y las autocríticas y las evaluaciones después de que se pierde el primer gobierno, ¿eh? Michelle Bachelet. Claro, iba a volver, ella tenía una legitimidad y un arrastre, marcaba bien en los números, digamos, pero eso no basta. Los análisis de fondo, como los que se están haciendo ahora, sí es que se están haciendo, se anuncian, pero...
Sí, por lo menos no lo hemos visto hasta ahora, porque a partir del lunes va a empezar el cruce del desierto para quienes van a pasar a formar de la oposición. Se pierde un espacio importante, que es el aparato del Estado, ¿no? Los partidos hace tiempo que vienen... gubernamentalizándose, o sea, la razón de ser de los partidos es estar en el gobierno, el poder. Claro, el poder por el poder. Y cuando tú pierdes el aparato gubernamental, se te produce una situación interna muy compleja para la cual los partidos no están preparados. Nadie quiere ser oposición, todos quieren estar en el gobierno, ¿no? Entonces, eso dificulta el rol, y lo que los ciudadanos dijeron el 17 de diciembre es que de ahora en adelante, a partir del 11 de marzo, la nueva mayoría o quienes conformaban la nueva mayoría van a ocupar y van a desempeñar el rol de ser oposición.
Marco Moreno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente. El lunes sí conversamos de lo que se viene.
De la instalación de Piñera.
Instalación de Piñera.
Y hasta ahora ha guardado silencio, un silencio grato. No hemos tenido. Sí, no ha dicho muchas cosas. Es bien curioso, ¿eh? Es un tema que vamos a conversar el lunes.
Sí, bueno, dijo él que venía con una tranquilidad distinta.
Sí, es verdad, y se ha notado.
Sí.
Un abrazo.
Gracias, Marco. Que estés bien.